Flaxo Radio, amplificando ideas.
Alto Gradimento, el programa para conversar y saborear los sonidos desde Italia.
Bienvenidos a Alto Gradimento, el puente virtual entre Italia y Ecuador.
Hola a todos y bienvenidos a Alto Gradimento, un puente entre Italia y Ecuador, el programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. Alto Gradimento llega a ustedes a través de flaxoradio.es. Recuerden que pueden descargar el programa de hoy visitando la misma página flaxoradio.es. Este espacio radiofónico dirigido a toda la comunidad italiana en Ecuador y a todos los amigos de Italia y de su cultura se ha hecho posible gracias también a la Sociedad Antelighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana de la capital ecuatoriana. Yo soy Federico Rossi, como siempre, y bueno, en este programa vamos a estar en compañía de buena música italiana. Son las 4 de la tarde y un minuto. Hoy es 7 de septiembre 2015. Es para demostrar que, que estamos en vivo y en directo aquí directamente desde la Radio Flaxo. Bueno, vamos con algo de música. Vamos a escuchar una canción de Mango de 1986. Se llama Lei Verrà.
Scenderà giù per la collina
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Estamos aquí en Alto Gradimento, nuestro programa de música y cultura italiana, y seguimos en compañía de buena música italiana. Bueno, vamos a escuchar una canción de Eduardo Bennato de 1980, se llama L'isola che non c'è, significa la, bueno, es la traducción en italiano de la isla del nunca jamás, la isla de Peter Pan. En italiano se dice L'isola che non c'è, que literalmente significa la isla que no existe, que no hay. Entonces vamos con esta canción, es un clásico de los clásicos. Sí, ahora me justamente me hace acuerdo Javier. Bueno, hoy más o menos por la mitad de nuestro programa vamos a conversar un poco acerca de la historia de la pizza. Bueno, de la en realidad no hay una historia oficial de la pizza, pero bueno, hay la historia que gusta a todo el mundo. Sobre el cuentito que gira alrededor de la pizza. Pero bueno, vamos a conversar de eso más tarde. Entonces, mientras tanto, vamos entonces con esta canción, un clásico de los clásicos, de Eduardo Bennato, L'isola che non c'è.
Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Poi la strada, la trovi da te. Porta all'isola, che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano. Ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio e violenza, né soldati né armi, forse proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Non ti puoi sbagliare, perché quella è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di te.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Seguimos aquí en Alto Gradimento, son las 16 horas 12 minutos de este lunes 7 de septiembre. Bueno, nos escuchan en Ecuador también, sabemos que nos escuchan en España, entonces tenemos saludos para el viejo continente. Saludos también para Levi Toquín, aquí en Ecuador. Les recordaba, entonces más o menos por la mitad de nuestro programa de hoy, es decir, en unos 20 minutos más o menos, vamos a conversar sobre la historia de la pizza. Pero mientras tanto, sigamos escuchando música italiana. Y bueno, estando en el contexto no tanto de la pizza, sino de la ciudad de Nápoles, en donde se dio, tuvo lugar el cuentito que todos conocemos. Entonces, de la ciudad de Nápoles vamos a escuchar Pino Daniele con Son un cantante de blues. Javier, ¿lo tienes? Sí. Vamos.
Minerale, sono cantante di blues e non si ferma per niente al mondo. Porto i miei anni nei jeans e qualche volta ho toccato il fondo.
Sensazione unica, perché la musica
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Thank you. Plaxo Radio también en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, @PlaxoRadio, y en Facebook como Plaxo Radio Ecuador.
Continuamos aquí en Alto Gradimento, el programa radiofónico dirigido a toda la comunidad italiana en el Ecuador y también a toda la comunidad hispanohablante amiga de Italia, de los italianos y de su cultura. Nos escuchan a través de flaxoradio.es. Recuerden también que si tienen alguna sugerencia pueden escribirnos a flaxoradio@flaxo.edu.es. Nos encuentran también en Facebook como Flaxo Radio Ecuador y en Twitter como @flaxoradio. Bueno, son las 16 horas 25 minutos de lunes 7 de septiembre aquí en Quito. Recordamos también que tenemos dos reprises. El primer reprise es para el día viernes, bueno, los días viernes de 4 a 5 de la tarde, es decir, el mismo horario del programa en vivo. Y el otro reprise es los días domingos de 7 a 8 de la noche. Bueno, escuchábamos una canción instrumental de la agrupación PFM, La Conquista, se llama el tema. Recordamos que, bueno, ya mismo vamos a hablar sobre el cuentito de la pizza. Vamos a escuchar algo de Fabrizio De André antes de eso, Fiume San Creek.
Il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del San Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del San Creek. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del San Creek. Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Sand Creek. Son presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. Ora i bambini dormono sul fondo del Sand Creek.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Para entrar en contacto con nosotros, escríbenos a flaxoradio@flaxo.edu.es.
Regresamos con Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador. Bueno, escuchábamos una canción de Fabrizio De André, Fiume San Creek, una canción de 1978. Bueno, entonces les, como les comentaba anteriormente, hoy podemos hablar de la pizza y de, bueno, de su origen. En realidad no hay la historia que se conoce, ¿no? Generalmente del el cuentito que se conoce alrededor de la creación, del nacimiento de la pizza. Hay muchas personas que dicen ser verdadero, otras que según las cuales no está comprobado, etcétera. Pero la historia dice así. Tú, Javier, ¿conocías, o sea, sabes algo? Creo que alguna vez hemos conversado de eso también con David.
Me dijiste que la historia de la pizza prácticamente nace con que una reina en Italia quería un plato muy rápido,
sí,
y un cocinero salió al paso y le hizo una preparación que tenía tomate, sal, ajo, queso y por ahí más o menos eran los ingredientes.
Sí, bueno,
me acuerdo que conversamos.
Exacto, sí. Bueno, hay que ver en primer lugar que Italia es una... nació como... vamos a abrir una paréntesis histórica más amplia. Bueno, Italia como estado, como el que conocemos ahora, nació oficialmente en 1861. De hecho, en el 2011, hace 4 años, de hecho, se celebraban los 150 años, ¿no? del estado italiano. Bueno, nació como monarquía. Hay también que decir que la historia que nosotros los italianos leemos en los libros de historia también fueron manipuladas a través del tiempo. Es decir, en los libros italianos los niños en la escuela aprenden que Italia, claro, nació en base a los frutos de las gestas heroicas de Garibaldi en primer lugar, etcétera. Pero hay libros que nos cuentan la historia un poco extraoficial, un poco la escondida por ahí, que nos dicen que Bueno, y eso es una realidad. En ese entonces, el reino de Italia prácticamente era una pequeña parte de Italia. Era prácticamente lo que es ahora la región de Piemonte, donde está la ciudad de Torino, de Turín, y la isla de Sardenia, digamos, la parte más occidental de lo que hoy es Italia. Y se supone que el rey de ese pequeño reino no era muy feliz de la idea de hacerse cargo de toda la península con todos sus problemas. Bueno, un territorio más extenso, ¿no? De su habitual reino pequeño. Bueno, de todas maneras que se dio la unidad de Italia a través de... Bueno, fue muy complejo a través sobre todo las gestas, pero no solamente de Giuseppe Garibaldi, sino de otros pensadores como Giuseppe Mazzini. En fin, en 1861 nace el Estado italiano como monarquía. Pero bueno, el rey italiano, ese entonces Vittorio Emanuele, no conocía el país, ¿no?
Yeah. Efectivamente, el reino que no conocía.
Exacto. Entonces empezó una campaña en los años que vinieron, empezó una campaña para conocer el país y darse a conocer también, porque muchos no, sobre todo en el sur,
no sabían que tenían un rey.
Exacto. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos, la familia Saboya era la familia real, empezó, digamos, esta campaña para recorriendo el país, obviamente la ciudad es más importante. Bueno, esto llega a 1889, es decir, unos 18 años después de eso. En ese entonces, el rey que había sucedido a Vittorio Emanuele era Humberto I, y su esposa era la reina Margarita. La reina Margarita, que era conocida hasta ahora, se la recuerda como una persona más sencilla de lo que imponía su rol, ¿no? Bueno, total que en 1889 el rey y la reina se encuentran en la ciudad de Nápoles. Y ahí viene el cuentito que dice que la reina, que estaba cansada de tanta formalidad, ¿no? Que, claro, obviamente eran los monarcas, ¿no? O sea, estaban de corte en corte. Entonces se supone que la reina Margarita dijo que ya estaba cansada de tanta formalidad y quería comer simplemente algo sencillo. Y fue llamado un cocinero, supuestamente uno de los mejores de la ciudad, que se llamaba Rafael Esposito, un típico nombre napoletano. Y se le pidió que haga algo sencillo, y bueno, él no solo creó en ese momento algo sencillo, porque cogió la masa del pan, hizo un disco de pan, sino que también utilizó los productos típicos de la tierra de Nápoles, de la región, de la Campania. Entonces utilizó el tomate, ¿no?, el pomodoro, la mozzarella, ¿no?, el queso, y el basilico, la albahaca, ¿no? Entonces aprovechó también en hacer algo sencillo y que lleve los colores de la nueva bandera del reino: el rojo del tomate, el blanco de la mozzarella, del queso, y el verde de la albahaca. Entonces unió muchos factores, ¿no? Lo sencillo, los productos típicos de su tierra, de la campaña de Nápoles, y los colores de la nueva bandera. Obviamente la reina apreció mucho el plato y bueno, desde ahí se desarrolló y obviamente tomó el nombre de la reina, ¿no? Le dedicaron de hecho Margarita, entonces la pizza Margarita, que es la pizza más sencilla, la básica, lleva este nombre en honor a la reina Margarita de Saboya, en ese entonces, de 1889. Ahora, también, si alguien de ustedes tendrá la suerte o ha tenido la suerte de visitar la ciudad de Nápoles en Italia, hay una pizzería que se llama Bardi, ¿no?, que supuestamente era la pizzería de este cocinero famoso, Rafael Esposito. Ahora, al mismo tiempo, Hay muchas personas que dicen que la pizza ya existía desde antes, uh-huh. Incluso desde la época de los romanos. Obviamente era diferente, porque seguramente los romanos no tenían el tomate, porque el tomate viene de América. Entonces, claro. Llegó después, o sea, en el siglo XVI por lo menos, ¿no? Pero bueno, de hecho el nombre pizza viene de una palabra en latín de pinza, que es el participio pasado del verbo pincere, que significa aplastar. Entonces, ya conocían la pizza en el sentido de un disco de pan, es decir, de un pan redondo y aplastado, un disco de pan, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, son teorías, ¿no? Porque es difícil encontrar... Pero bueno, a muchos nos gusta pensar en el cuentito ¿no? romántico de la reina, una persona sencilla que quiso comer algo simple. Y obviamente del genio del cocinero humilde, ¿no? Que supo crear en ese momento algo sencillo, obviamente rico, y bueno, con los productos típicos de su tierra y aprovechando los colores de la nueva bandera.
Oye, Fede, y de fondo sí. Estamos escuchando una canción de un grupo que se llama Nevada Live, y escúchala. Digo, es muy norteamericana la instrumentación.
Claro, canta en italiano. Pero bueno, cantan en dialecto napoletano.
Ah, ya.
Sí.
Digo, pero la instrumentación es norteamericana.
Es country, escucha, claro.
Viene el banjo que está sonando ahorita. Sí, sí. Y bueno, digo, es que en un punto recuerdo que se volvió una locura aquí en Ecuador el tema de la pizza cuando asomaron, bueno, voy a mencionar estos personajes que son de la historia infantil de la década del 80, yeah. Inicios del 90, que eran las tortugas ninja y es comían pizza.
Claro.
Entonces nosotros aquí en Ecuador no habíamos probado pizza y yo decía, ¿y eso qué será?
¿En serio?
¿Qué será la pizza? No, claro, no había llegado todavía, por lo menos a mi ciudad, Cuenca. Yeah. Digo, había algunos italianos, seguramente hacían pizza, yeah. Pero como que sonaba muy lejano, ¿no? Yeah. Y de pronto hubo una explosión.
O sea, tú dices que las tortugas ninjas
sí, claro,
ayudaron a la
popularización. Claro, digo, los niños dicen, quiero pizza, o sea, ¿qué es una pizza? Solo habías visto en fotos, etcétera. Y hay una canción más que tengo acá que viene, suena bastante vieja, tal vez tú la conozcas. Franco Rossi, y la canción es de 1947, se llama Canciones de la Pizza.
No la he escuchado.
Una cuoca si ma che cuoca, tanta rata in una cucina, acqua fresca con farina, sono attenta a sbagliare. Ove su minaccia ne fuoco, la managlia...
¿En qué dialecto está? ¿Está en italiano?
Sí, sigue en dialecto napoletano.
Napoletano. Claro, digo, los dibujos animados ayudan a idealizar muchas cosas.
Claro.
Pero claro, esta idea, recuerdo, no
de
sé
lanzar
si
conejo,
Bugs Bunny lanza la masa, sí, y sí, vuela, sí, sí. Y le cae en la cara. Digo, el ver, el acto mismo de ver, claro. Que la pizza, que la masa vuela, solo la he visto en una pizzería aquí en Quito. Que no va a ser la marca, pero está cerca del Coliseo, del Estadio Olímpico Atahual.
Sí, 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 sí.
He visto cómo las personas que están en la cocina le dan la vuelta,
sí, sí.
Y lo hacen. Y bueno, es como,
sí,
un show también, ¿no?
Sí, bueno.
¿Recuerdas que hiciste una entrevista con un italiano que
sí.
Tenía el récord?
Campeón mundial de malabares con la
pizza.
Lo que pasa que, bueno, el cine, bueno, tú hablabas de las tortugas ninja, pero no solamente eso, ¿no? El cine en sí, el cine americano, claro. Es el encargado de difundir estereotipos, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Entonces, bueno, hemos llegado al siglo XXI y la pizza es uno de los platos que identifica la italianidad, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y he probado de hecho, de manos italianas y de manos ecuatorianas. Tengo mis preferencias. Me gusta... que haya abundancia de queso, no sé por qué, pero soy un quesívoro, me encanta el queso. Entonces digo, si me da un poco peso queso, digo, qué mala pizza. Digo, claro. No sé cuál es la justa medida en la pizza.
Bueno, ahí depende del gusto, o sea, lo simpático de la pizza es que, bueno, aparte de esos ingredientes básicos que debería ser el tomate y el queso, después uno le puede poner lo que quiera. Ahora, yo veo, por ejemplo, bueno, no solo yo, cualquier italiano aquí cuando ve pizza hawaiana, o sea, con piña o... bueno, o con durazno, eso ya es, eso duele, ¿sí? Ya es se convierte en una cuestión física, ¿no?
He visto yo incluso hasta pizza con chocolate.
Bueno, si es que, sí, o sea, pero eso ya es tan extremo que ya no es pizza, ¿no? Pero cuando alguien dice, bueno, incluso ingredientes un poco más inofensivos como puede ser el pollo o el choclo.
Ajá.
Pero no van en la pizza. El pollo en sí sobre la pizza no va. No te sabría explicar por qué. O sea, de hecho no lo sé. Seguramente algún chef italiano te sabrá decir el por qué. Seguramente habrá alguna razón, pero si tú pides una pizza de pollo en Italia, no hay. No sé por qué.
Te voy a hacer una pregunta a nombre de los oyentes. ¿Cómo prepararías tú una pizza italiana,
bueno,
nativa?
Mira, hay algunos secretos. Más que secretos, como te digo, hay algunos parámetros que hay que respetar. La masa, en primer lugar. La masa lleva, obviamente, harina, ¿no? Podríamos decir que la masa de la pizza es la masa del pan de agua. Aquí, en Quito, se conoce como la masa del pan de agua. Que sería harina, agua, levadura y sal. Se acabó. ¿Sí? Ahí... vamos al otro parámetro que es muy importante, otro factor, que es el horno. Por ejemplo, hacer una pizza en el horno de casa es bien difícil por cuestiones de temperatura. ¿No? Entonces,
¿qué temperatura debe tener, Federico?
Bueno, el horno de leña, ahora no recuerdo exactamente, pero más o menos llega alrededor de los 400 grados.
Yeah.
¿Sí? Entonces eso significa, además, el horno de leña... tiene una forma interna como una cúpula, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, cuando tú metes la pizza, ¿sí? Lo que sucede es que le llega un golpe de calor muy fuerte y desde arriba, por la forma que tiene, ¿no? Así de domo. Entonces, en 5 minutos ya se cocina la parte de arriba y no se, no, por lo menos no debería quedarse muy seca en la parte de abajo.
Yeah.
Ahora, ¿qué sucede en el horno de casa? En primer lugar, no llegas a temperaturas tan fuertes, entonces tiene que quedarse más tiempo en el horno, a temperaturas más bajas. Entonces, ya en 3, 5 minutos no pasa nada. Tienes que esperar 15, 20 de pronto. Entonces, ahí sucede. Y además, no todas las cocinas tienen el calor desde arriba.
De arriba.
Entonces,
sí, sí.
Lo que sucede es que...
lo ideal sería cocinarlo con una...
exacto.
Con un horno que tenga la hornilla arriba, ¿no es cierto?
Exacto. Pero...
o fuego arriba.
Pero de todas maneras, así tengas el fuego arriba, no alcanzas las mismas temperaturas que... Entonces, ¿qué sucede? Te llega a veces hay muchas cocinas que no tienen la hornilla de la parte de arriba, entonces le llega el calor de abajo, se queda como 15, 20 minutos, entonces sucede que muchas veces se seca en la parte de abajo y arriba no está bien cocinada. Entonces, el horno es un factor muy importante. Obviamente, la mezcla de la masa y la mezcla de los ingredientes. Por ejemplo, el tomate tiene que ser tomate crudo. Sí, y no el tomate riñón. Muchos, por ejemplo, en su casa quieren hacer pizza y utilizan una salsa ya precocinada o la cocinan en ese momento. O peor, le ponen salsa de tomate. No, absolutamente no. Tiene que ser el tomate fresco, crudo. Pero no el tomate riñón, sino una variedad italiana que se llama San Marzano. Y aquí en Quito ya hay muchas personas que la cultivan y se pueden encontrar. O simplemente en los supermercados también se encuentran latas de tomates enlatados. Y bueno, la mozzarella también cuenta. O sea, no es... no puede ser... O sea, tiene que ser también un buen queso. Y no poner pollo. Ni, ni a piña. ¿Sí? O sea, pero bueno, o sea, al final...
¿Qué ingredientes como de embutidos especialmente usan, ¿no es cierto?
Sí, el salami. Salame, prosciutto, básicamente los champiñones, las aceitunas, verdes, negras, depende de la pizza. Pero digamos que las clásicas llevan más o menos varias combinaciones de esos ingredientes básicos, ¿no? Ya me llegó el hambre.
Ya, yo estoy viendo aquí las fotos de este video y yo tengo hambre.
Pero bueno.
Yo te voy a invitar a mi casa para que hagamos una pizza ya. Y le llevas a tu esposa y los niños y hacemos una pizza ya. Yo pongo los ingredientes, tú haces la mano de obra. No. Porque yo no, o sea, mal con la cocina.
Bueno, yo tengo la suerte de tener una esposa, entre sus varias cualidades, también cocina espectacularmente.
Hemos probado.
Entonces, bueno, sí, ha sido testigo de... Sí. Entonces, ella, después de varios años, ha llegado a tener el correcto equilibrio, ¿no? O sea, conociendo obviamente el horno que tenemos en la casa, que es un horno normal, una cocina normal, incluso de 4 hornillas, es una cocina pequeña.
Ajá, de gas.
Sí, de gas. En base a, obviamente, a la masa y al tiempo y a la temperatura, etcétera. Bueno, total que en mi casa yo puedo tener una buena pizza.
O sea, excelente. Como decimos, le tiene cogido el golpe.
Exacto. Exacto, eso es. Entonces, sí. O sea, ella será la encargada de...
Voy a hablar con mi esposa para invitarte a la casa. Y comentamos luego de la pizza. Segunda parte, programa segunda parte.
Ah, claro. Obviamente tenemos que ¿cómo es? Contar a los oyentes, digamos, el resultado de la pizzada.
De la pizzada, eso está bueno.
Sí.
Oye, genial, nosotros que mi esposa siempre vamos a comer pizzita, entonces sí. Bueno. Digo, yo he probado de la mano italiana, de la mano ecuatoriana, hasta de la gringa o de la receta gringa. Como te decía, mi preferencia es que tenga mucho queso, o sea, es que me gusta el queso.
Bueno, yo también siempre... Me gusta, como te digo, aclarar que no es por el hecho de que yo sea italiano que no coma cualquier pizza. Más bien, yo soy un amante de la pizza y también como todo tipo de pizza. O sea, americanas, las varias marcas que pueden encontrar aquí en Quito. Sabiendo que no es la pizza italiana porque justamente, te decía, esos parámetros algunos no los tienen. O sea, la masa, incluso algunos hacen pizza con masa precocida. El horno es un horno a gas o a veces eléctrico, le ponen salsa de tomate, etcétera. Sin embargo, yo como, no me hago mucho problema. Pero bueno, sí, cuando quiero comer una buena pizza, o la hago en mi casa, ¿no? Gracias a mi esposa, o bueno, tengo que recurrir a un buen restaurante italiano. Aquí hay algunos.
Sí, hemos probado, sí. Oye, Federico, gracias por contarme la historia, pero tú tienes más en carpeta en agenda para esta tarde.
Sí. Bueno, sigamos de todas maneras en nuestro camino musical, ¿no? A ver, estamos escuchando, claro, Fumes and Creed de André.
Sí, ¿sí? Y ahora de fondo escuchamos una canción de Aurelio Fierro que se llama A Pizza. Que es una canción napolitana también.
Exacto, es la misma que estamos escuchando en versión country.
Ah, ya, ok. Sí.
Claro. Es la misma, sigue siendo dialecto napolitano.
1966.
Sí.
La versión que escuchamos. Sí. Bonita. O sea, me alegra, es música muy alegre.
Bueno, sí. De hecho, eso te digo, la pizza es un poco la demostración o la materialización de lo que es el espíritu un poco italiano y sobre todo napolitano, de personas sencillas pero muy sabrosas, ¿no? Y ahí está. De hecho, es el reflejo de la comida italiana. La comida italiana con respecto a otras comidas de otros países, de los cuales no voy a decir el nombre, ¿sí? Pero es una comida que se caracteriza por ser sencilla, ¿no? Obviamente rica y abundante. Otras cocinas, ¿no? Internacionales, de pronto son muy sofisticadas, con ingredientes sofisticados, vienen en poca cantidad. Bueno, refleja un poco la forma de ser de las personas de ese pueblo, ¿no? Entonces, los italianos son personas generalmente abiertas, alegres, sencillas, ¿no? Obviamente estoy generalizando, pero básicamente así. Y la cocina italiana es el reflejo, ¿no? De esa forma de ser y de vivir y comportarse, ¿no? Entonces, les invitamos a escuchar próximamente el resultado. Les vamos a contar que
vamos a tomar unas fotitos y ahí hacemos con los chefs especializados.
Exacto, en la pizzada. Bueno, vamos a escuchar. ¿Qué hora es, Javier?
Tenemos ya mismo, las 4:56 de este día, lunes
7 de septiembre. Bueno, vamos con la última canción y después regresamos para despedirnos.
¿Qué canción, Federico?
Vamos con una canción de Subsonica y con Daniele Silvestri, Liberi Tutti. Bueno, amigos, gracias por su sintonía. Hemos llegado hoy también al final de este programa. Hemos hablado de la pizza, hemos escuchado buena música. Nos faltó comer la pizza, pero bueno, tenemos la invitación de Javier.
Sí, entonces, sí. Tómame en serio la proposición. Sí. Solo hay que ponernos de acuerdo con Isabel y vamos a mi casa. Y
Seguramente. Ya. Bueno, agradecemos a Javier Macas en los controles, como siempre. Un agradecimiento especial a la Sociedad Antelighieri, el único instituto de lengua y cultura italiana en Quito. Recuerden que pueden descargar el programa de hoy visitando la página flaxoradio.es. Y no se olviden también el reprise de este programa el viernes de 4 a 5 de la tarde, es decir, a la misma hora, y el domingo de 7 a 8 de la noche. Nuestra próxima cita con Alto Gradimento será para el siguiente lunes. Gracias y una buena semana para todos. Chao.
Fede, antes de que te despidas, yo creo que mandemos saludos a las personas que están conectados en este momento a la web de Flaxo Radio. Recordarles nada más que este programa se hace en vivo todos los días lunes de 4 a 5 de la tarde con temática relacionada a la cultura italiana. Es un programa, digamos, especializado en... Y nada más de invitación para que, como decía Federico, ya les escucharon a él los reprises, disfruten de esta grata compañía con buena música italiana. Fede, gracias por haber venido otra tarde de lunes para conversar.
Gracias.
¿Y la próxima semana quién vas a tener? Decías que tenemos un invitado.
Sí, sí, me tiene que confirmar, ya, okay. Entonces no quiero adelantar.
No adelantamos. Perfecto.
Pero sí, y es muy interesante sobre todo. Bueno, lo vamos a tener el próximo lunes.
Perfecto, nos despedimos, Federico.
Pues sí, gracias. Sí, muchas gracias, gracias a todos y una buena semana para todos. Chao.
En Alto Gradimento le decimos arrivederci, hasta vernos de nuevo.